en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos de nuevo a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Justamente por esto hemos iniciado el programa de este año con uno de los temas más complejos y difíciles de resolver, que es la situación que hoy atraviesa Ucrania con sus implicaciones para las grandes y medias potencias. Para eso he invitado a una experta en estos temas, pero además Alexandra Sitenko, que es mi invitada, ella conoce muy bien todo el tema de Rusia y también el de Eurasia y además América Latina, de tal manera que tenemos una persona verdaderamente muy importante para que hoy nos dé luces sobre lo que puede pasar en la crisis de Ucrania. Bienvenida, Alexandra, y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, Doris.
Alexandra Sitenko es PhD en estudios globales, experta en las relaciones entre Rusia y América Latina y tiene, como dije, un doctorado en estudios globales en la Universidad de Leipzig. Tiene varias publicaciones, entre varias, las relaciones entre Rusia y América Latina en el siglo XXI, cooperaciones estratégicas Rusia-América Latina, un balance preliminar, vector latinoamericano en la política exterior de Rusia, identidades e intereses en la alianza rusa-venezolana. Alexandra, para comenzar este tema de la crisis de Ucrania, quisiera que les comentáramos a nuestros amables oyentes exactamente qué es lo que pretende, qué es lo que pide el presidente Putin.
El presidente Putin pide dos cosas. Primero, bueno, lo más importante, creo que el núcleo de las exigencias de Rusia es garantías, recibir garantías por parte de la OTAN, que la OTAN no va a aceptar más miembros de los países de la antigua Unión Soviética. Digamos, es la exigencia máxima de Rusia. Y hay dos niveles. Hay nivel que se relaciona con la seguridad, con la orden de seguridad europea como tal, y hay también puntos que se tratan de Ucrania, por ejemplo. Entonces, otra exigencia es que Ucrania no sea miembro de la OTAN, o sea, que digamos no neutralidad militar de Ucrania. O sea, Ucrania no puede entrar a la OTAN, pero también garantías de que la OTAN no va a aceptar ningún otro miembro de los países de la antigua Unión Soviética.
Me parece muy importante tener esa claridad, porque la mayoría de la gente cree que Rusia lo que quiere es una confrontación militar en la frontera. Tiene, por supuesto, tropas que viene acercando desde el año pasado a ese territorio, pero ya tenemos una claridad. Realmente las peticiones de Putin son exactamente las que acaba de comentar nuestra invitada Alexandra Sitenko. Teniendo ya esa claridad, ¿cómo cree usted, Alexandra, que van a continuar estos temas, ya que pues, las implicaciones de Estados Unidos como potencia global, las implicaciones de la Unión Europea y de la misma alianza OTAN, pues están en primera plana? ¿Cómo van a llegar, qué es lo que todo el mundo quiere y sobre todo pues la Unión Europea, a un consenso para aplacar y quizá saber si van a dar una contestación positiva a estos pedidos de Putin?
Bueno, el problema principal es que primero hay mucha desconfianza, ¿no? Por lo que estoy leyendo, observando la discusión, por ejemplo, en Alemania o en los medios de comunicación estadounidenses o europeos, hay mucha desconfianza. También entre las entidades políticas o de seguridad, que tal, cuánta seguridad podemos tener que, por ejemplo, al concederle compromisos a Putin, Putin no va a atacar a Ucrania o Putin va a retirar las tropas de la frontera con Ucrania, por ejemplo. Es un problema que tenemos desde hace muchos años, es la bajada del nivel de confianza mutua entre Rusia y el Occidente, llamado Occidente colectivo, que estamos observando. Entonces, el Occidente no le cree a Putin. Bueno, Rusia tiene exigencias, primero, no las podemos cumplir, porque es lógico, son principios fundamentales de la OTAN. Yo también entiendo que la OTAN no puede simplemente decir, bueno, son nuestros principios escritos que tenemos en nuestra declaración de 1949 y no podemos, bueno, ahora los vamos a echar simplemente por la ventana solo porque Rusia lo quiere. Entonces, creo que es poco visible o poco comprensible a muchos todavía qué juego está jugando Putin. ¿Por qué Rusia entra con con ese pedido máximo? Porque sabe que no lo van a cumplir y eso le dará como una razón o un pretexto para atacar a Ucrania, porque desde el inicio está claro que esos pedidos no pueden ser cumplidos por la OTAN, ni por la OTAN ni por los Estados Unidos. Entonces eso le puede dar un pretexto para atacar a Ucrania. Pero entonces en ese caso surge la pregunta, ¿qué le dará? ¿Qué le dará el ataque a Ucrania? ¿Le traerá más sanciones mucho más graves, económicas, que también están junto con la pandemia y con el empeoramiento de la coyuntura global, le están haciendo daño a la economía de Rusia? ¿Sería isolación aún más profunda de Rusia o isolación internacional de Rusia aún más profundo? Entonces, yo, a mí esa argumentación me parece poco plausible, no es una explicación suficiente. Entonces, yo creo que de verdad Ucrania en este caso es material de negociación para Putin y para Rusia, que está decidida de ir hasta la última en este caso, en ese momento. La pregunta que yo me hago es ¿por qué justamente en ese momento? ¿Por qué no he hecho antes de que tenemos el conflicto, que tenemos la situación de un conflicto congelado en Ucrania ya desde hace 2015? Entonces, ¿por qué estuvo esperando tanto tiempo? ¿Qué ha pasado? Han pasado muchas cosas.
Sí, justamente, ¿por qué cree, Alexandra, que precisamente en este momento Putin justamente ataca esta situación de Ucrania en la que ya han habido anteriormente negociaciones con el tema de Minsk y también el proceso de Normandía, que son dos temas con los que nunca han habido, digamos, respuestas concretas ni para Ucrania ni para Rusia. Entonces, ¿por qué el momento? ¿Por qué Putin elige este momento para esta situación con Ucrania?
Es difícil de responder. Creo que ahí podría haber varias hipótesis. No son explicaciones, yo diría más bien hipótesis. Bueno, primero hay que también mencionar que según los informes recientes y las pronunciaciones recientes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania misma no tiene tanto miedo y no le parece una guerra o un ataque por parte de Rusia tan probable como, por ejemplo, como a Europa occidental o como los Estados Unidos. O sea, no hay tanta histeria, digamos, en Ucrania al respecto que en Alemania y en otros países que no serían los protagonistas de cuyo territorio no se trata directamente. O sea, en Ucrania hay más, hay menos miedo al respecto. O sea, no hay tanta esperanza, no están esperando un ataque inmediato por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, yo en alguna conversación ya he dicho o he expresado una hipótesis que justamente a finales del año pasado, en diciembre, finales de diciembre, se cumplieron 30 años de la después de la disolución de la Unión Soviética. Y es una cuestión todavía muy emocional para Rusia, ¿sí? La disolución, la desaparición de un imperio grande es todavía una cuestión traumática también para muchos habitantes, para muchos miembros de la sociedad rusa, postsoviética. Y justamente hace 30 años, o un poco después, digamos, a mediados de los años 90, ya empieza a surgir la cuestión de una de la OTAN, ¿sí? De una extensión de la OTAN, de ampliación de la OTAN para Europa oriental. Entonces, esa cuestión no ha sido tratada tan seriamente por el entonces gobierno ruso, por el entonces presidente Yeltsin y su administración, porque Rusia tenía otros problemas, tenía problemas de seguridad nacional, tenía problemas económicos muy, muy serios. Entonces, la OTAN no era prioridad número uno. Entonces, el proceso de ampliación inicia y a partir de las conversaciones con República Checa, con Polonia, con Rumania, ya comienzan a finales, sí, por 96, 97, ya comienza esa cuestión a hacerse más probable, ¿sí? La entrada de esos países a la OTAN a hacerse más probable. Y a partir de finales de los 90, Rusia empieza a tomarlo como más serio, a prestarle mucho más atención. Pero desde ahí empieza esa espiral de escalada, espiral de problemas que se estuvieron acumulando hasta hoy en día. Y entonces, cuando se cumplieron los 30 años, me puedo imaginar que Rusia se preguntó: ¿y ahora 30 años ya han pasado? ¿Y qué tenemos? ¿Sí? La Unión Soviética desapareció, el Pacto de Varsovia y la alianza militar de. La alianza militar del bloque oriental desapareció. La OTAN todavía existe y además están haciendo maniobras militares con Ucrania al lado de Rusia, que este verano, ¿no? Tuvo lugar una maniobra militar que periódicamente se hace desde 1997, pero este año, según portavoces del Pentágono, fue maniobra más grande, ¿sí? Más con participación de más de 40 países, con, o sea, maniobra más grande, que también es una cierta provocación. Por Rusia fue entendida, percibida como una provocación. Entonces yo creo que es esa acumulación de problemas, acumulación de falsas o de ciertas percepciones de amenaza, percepciones de no ser tomado en cuenta, de no ser respetado. Entonces es una acumulación que llevó a como el punto, el apogeo, el punto culminante hasta ahora.
Alexandra, de todas maneras, ¿usted cree que Putin ha alcanzado algunas de las cosas que él quería y es justamente que a Rusia la respeten como una potencia? ¿Ha tenido ya una reunión personal con el presidente Biden en Ginebra antes? ¿Han firmado los pactos para los temas nucleares? Entonces, estaba ya de nuevo Estados Unidos teniendo en cuenta a Rusia, pero lo que usted comenta, precisamente ese tema de la OTAN no lo habían mencionado antes. Ante esta respuesta anterior suya, ¿cómo va a quedar la Unión Europea, la OTAN, cuando no hay una sola voz? Realmente en la Unión Europea hay divisiones. Los países que usted antes ha mencionado, como Polonia, como Checoslovaquia, como los países que antes pertenecían a lo que se denominaba la cortina de hierro, justamente ellos son los que menos quieren salir de la órbita occidental, por así decirlo. Entonces, es muy difícil quién tiene que ceder. Y la situación, sobre todo, que le corresponde a Alemania por tener tantos negocios y, sobre todo, como hablábamos en meses pasados, el tema energético con el oleoducto Stream 2, al que Estados Unidos ya le había dado el visto bueno, por así decirlo.
O sea, lo que yo veo, los dos elementos importantes es bajar los ánimos, el bajar el componente emocional y fortalecer el componente racional. O sea, verlo desde el punto, porque lo que yo percibo también muchas veces, exactamente en los países, en el discurso de los países de Europa del Este, un discurso muy emocional, ¿no? Por parte de Polonia, por parte de los países bálticos, también radicado en el pasado. Sí, en el pasado, que para ellos fue doloroso, y yo entiendo muy bien su percepción de amenaza que proviene de Rusia como antigua Unión Soviética, pero también desde el punto de vista racional, esos países son miembros de la OTAN. Entonces, atacando a un país miembro de la OTAN, Rusia atacaría al bloque, a la alianza completa. Entonces, eso sería una guerra contra la OTAN que, digamos, que sería una guerra europea, ¿no? Sería una guerra europea ya, no simplemente digamos, un ataque a una parte del territorio ucraniano, sino sería una operación militar con muchas víctimas, o sea, eso sería fatal. Entonces Rusia, en mi opinión, y Putin, tampoco quiere o tiene previsto atacar a la OTAN. No, nadie en Rusia quiere una guerra con la OTAN. Entonces, desde el punto racional, creo que hay que importante tenerlo en cuenta. El problema de la Unión Europea sí que no está hablando con una sola voz. Es un problema, entonces, o bien, yo en realidad hasta ahora no tengo una solución posible, es el formato de Normandía, que ya existe una propuesta de ampliar el formato de Normandía, en el cual participan Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, invitar a los Estados Unidos en ese formato. Porque Rusia opina que el formato como tal no tiene sentido, porque Estados Unidos son los que pueden influir en las decisiones en Ucrania. Por ejemplo, sin Estados Unidos no tiene sentido, y tampoco si se trata de las cuestiones respecto a la OTAN, la ampliación o no con la OTAN, cómo dialogar, negociar con la OTAN. No tiene sentido hacerlo sin la participación de los Estados Unidos. O sea, lo que tenemos es una mezcla, no sé, como he dicho al principio, es una mezcla de dos niveles. Tenemos Ucrania como una parte del problema y también una parte de la solución. O sea, ¿qué hacer con esos territorios, con los territorios en el este del país, gobernados por los llamados separatistas que supuestamente reciben apoyo por parte de Rusia? ¿Qué hacer con esos territorios? Ucrania, al parecer, aunque se obligó en las declaraciones de Minsk a ofrecerles una solución, una alternativa a esas regiones, al parecer no tiene mucho interés en integrarlos, en ofrecer soluciones políticas, socioeconómicas a esas regiones. Entonces, es un problema. Rusia está presionando a que Ucrania ofrezca, que considere esos territorios como su territorio, pero les conceda más autonomía. O sea, es una parte del problema. ¿Qué hacer con el este de Ucrania? ¿Cómo reintegrar, o sea, establecer una relación pacífica, constructiva, dentro de Ucrania? O sea, entre el gobierno de Kiev y las repúblicas separatistas de Donetsk y de Luhansk. La segunda cuestión, y ahí Rusia piensa que sin los Estados Unidos no tiene mucho sentido, porque los Estados Unidos tienen más influencia en el gobierno en Kiev que Alemania y Francia. Y el segundo nivel, el orden de seguridad en Europa, que Rusia quiere negociar con la OTAN, con el bloque completo de la OTAN, tampoco tiene sentido sin los Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, ese formato podría funcionar con Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Alemania y Francia.
O sea, ¿usted cree, Alessandra, que hay una esperanza de negociación para que no se dé esta guerra? Porque lo que usted ha dicho anteriormente, que Rusia está comprometida para llegar al final, porque igualmente entiendo que para Putin este tema de Ucrania es una parte de su política exterior. Y donde la I maneja no solamente el tema de la acción, sino también la emoción, porque para Rusia ha quedado truncada sin Ucrania, al Ucrania haberse vuelto un país independiente y soberano. Entonces, digamos que la situación es bastante compleja, pero en su última respuesta yo veo que hay una posibilidad de llegar a unos acuerdos.
Porque es justamente, como acabas de decir, justamente eso. Yo veo que Rusia está decidida, ¿sí?, a conseguir concesiones concretas, no algo nebuloso, como que vamos a establecer un cierto mecanismo de diálogo, vamos de dialogar en los próximos meses, años, vamos a hablar sobre los problemas, sino Rusia necesita algo concreto, que la OTAN, que el Occidente le diga: nos comprometemos a que no vamos a establecer infraestructura militar en el territorio ucraniano. Nos comprometemos a no enviarle más armamento a Ucrania. O nos comprometemos no construir o destruir toda la infraestructura, todos los sistemas antimisiles, o sacar todos los sistemas antimisiles de Europa Oriental, por ejemplo. Está claro, y Rusia lo entiende perfectamente, que la OTAN no puede cumplir lo que Rusia exige, o sea, la no ampliación, garantías de no digamos, no ampliación o más bien no aceptación de nuevos miembros, porque no es la OTAN que se está ampliando, sino que los países de la antigua Unión Soviética expresan su deseo de unirse, de ser miembros de esa alianza. También hay que dejarlo claro, no es que la OTAN está ampliándose y ampliándose. La pregunta que debe hacerse Rusia, o que también hay que tal vez hablar con los países de la antigua Unión Soviética, con Ucrania, con Georgia, ¿por qué? ¿Por qué quieren ser miembros de la OTAN? Que Rusia refleje sobre por qué eso pasa. Obviamente, esos países no se sienten seguros cerca de Rusia o estando digamos, en el espacio de influencia de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo creo que en mejor de los casos, o en un caso ideal, también habría que hablar sobre las razones detrás de las aspiraciones que tienen Ucrania, que tienen Georgia. Hasta ahora son esos dos países.
Muy interesante, Alexandra. Muchísimas gracias y creo que con esto terminamos por hoy, pero este tema de Ucrania continuará, así que seguramente la estaremos invitando, Alexandra. Muchas gracias por sacar tiempo en su agenda para Perspectiva Global.
Gracias. Justamente la semana pasada tendrán lugar la segunda ronda de las negociaciones del encuentro del formato de Normandía con Alemania, Francia, Ucrania y Rusia en Berlín, donde vamos a esperar los resultados.
Después de eso, de verdad que me encantaría que volvamos a conversar continuando esta entrevista, porque además nos quedamos con una realidad y con unas palabras muy esperanzadoras de que ojalá lleguen a consensos para que esta guerra verdaderamente no se dé. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Gracias a nuestros oyentes por volver a este programa de la realidad internacional y deseo a todos un buen año y sobre todo mucha salud. Gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank you.